Guareña Diversa, un proyecto de AECOS, localizando la red de comunicación social de Extremadura.
Hola a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a Guareña Diversa, un espacio realizado desde el taller de radio, enmarcado en el proyecto de AECOS, localizando la red de comunicación social de Extremadura, un proyecto que cuenta con el apoyo de la EXTID, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Durante los próximos minutos les vamos a hablar de muchos temas en este espacio realizado por todos los integrantes de este taller de radio realizado aquí, en nuestro pueblo. El programa se va a componer de varias secciones. Por ejemplo, en la primera de ellas, Alicia y María nos van a explicar con un lenguaje sencillo y directo varios conceptos relacionados con la diversidad, ya sea funcional o sexual. También nos van a traer testimonios sobre este asunto que han recogido a través de varios jóvenes de aquí de nuestro pueblo. Además, los compañeros Miguel, Marisa y Rosy han hablado con Leo Roldán, un joven de Guareña que comenzó hace unos años su proceso para ser un chico trans. Leo nos contará cómo fue ese tiempo, qué apoyo estuvo en su núcleo familiar y en el de su grupo de amigos y cómo se siente cada vez que vuelve al pueblo, ya que vive fuera hace unos años. También durante el programa charlaremos con Noni Pulido y Josebel Gallardo, con Eva Romero, la directora de nuestra Escuela Municipal de Teatro y de Las Suplicantes, montaje que se estrena el próximo 18 de agosto en el Festival de Mérida. Conoceremos con ella su trayectoria repleta de éxitos y también de premios teatrales y cómo ha trabajado desde la inclusión de personas con y sin discapacidad en sus montajes. Después de la charla con Eva, hablaremos con Pedro González, presidente de la Asociación Nadiscagua, que nos explicará cómo ha cambiado la asociación en este último año y medio que lleva trabajando la nueva directiva y qué próximos proyectos tienen ya no solo para realizar aquí en Guareña, sino en localidades vecinas. Julia hablará con él. Y para terminar, Rosy y Marisa hablaremos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los que nuestro pueblo está comprometido de forma activa. Conoceremos qué son, en qué consisten todos estos objetivos enmarcados dentro de la conocida como Agenda 2030. Y también, sorpresas, la que nos ha traído y nos traerá en este programa Josebel Gallardo a modo de cuentacuentos. Y sin más dilación vamos a arrancar este primer Guareña Diversa, que esperemos que sea el primero de muchos, hablando de con Alicia y con María. Hola, chicas.
Hola.
¿De qué nos vais a hablar? Vais a hablar de funcionalidad sexual, ¿no?
Uh-huh. Vamos a explicar varios conceptos que van a ser muy importantes a la hora de entender por qué hacemos este programa y los contenidos que este tiene. Vamos a hablar sobre diversidad y sobre los conceptos que surgen a raíz de este, como la inclusión o la interseccionalidad, pero centrándonos sobre todo en la diversidad afectivo-sexual.
Y además traes testimonios, ¿no?
Traemos testimonios.
Pues vamos con ello.
Últimamente la diversidad suele reducirse a las luchas del colectivo LGTBI+ y de género, pero en realidad este concepto va mucho más allá. Todos somos diversos, es decir, diferentes unos de otros y únicos, y por este motivo tenemos una serie de necesidades diferentes. Si nos pusiéramos ahora mismo a describir todos y cada uno de los tipos de diversidad que podemos encontrar, sacaríamos tantos como personas hay en el mundo. Pero sí que podemos nombrar algunos de los más sonados. Por ejemplo, la diversidad funcional, es decir, aquellas personas que tienen maneras de desplazarse o de percibir el mundo de manera diferente a la norma. También nos encontramos con la diversidad racial, sociocultural, que engloba también las diferencias socioeconómicas entre la población, religiosa, generacional, lingüística. Y por último, encontramos la diversidad afectivo-sexual, que creo que será la más familiar de todas por su constante presencia en la televisión, aunque para mucha gente es difícil de comprender. Este término se refiere a la variedad de sexo, género y orientaciones sexuales que existen en la sociedad, es decir, a la comunidad LGTBI+.
Vale, bueno, ahora vamos a explicar qué significan las siglas LGTBI+. Bueno, en primer lugar, el colectivo LGTBI+ engloba a todas aquellas personas cuyo sexo, género u orientación sexual se salen de la heteronormatividad o cis-heteronormatividad. ¿Qué es la cis-heteronormatividad? Pues es la idea que describe todo aquello que entra dentro de los cánones de lo que conocemos como normal. Cuando pensamos en una persona normal o se nos habla de una persona normal, solemos pensar en una persona cis. Una persona cis es una persona cuyo sexo y género concuerdan, vamos, su género asignado al nacer, que luego hablaremos un poco del tema del género, el sexo y las diferencias. Bueno, pues todas aquellas personas que se salen de esta norma afectivo-sexual pertenecen a la comunidad LGTBI+. Ahora, ¿qué significan estas siglas? La L es la L de lesbianas, G por gays, T por transexuales, no confundir con el término transgénero, que ahora, una vez expliquemos lo que es sexo y lo que es género y lo tengamos bien diferenciado, entenderemos la diferencia. La B por los bisexuales y la I por los intersexuales. Una persona intersexual es aquella, es lo que se ha conocido hasta ahora, o algo parecido, como una persona hermafrodita, es decir, una persona cuyo sexo, cuyos rasgos biológicos no están definidos totalmente dentro de un sexo o de otro en el momento del nacimiento. Y hasta hace relativamente poco el colectivo ha sido LGTBI, pero ahora se añade el más o el plus, dependiendo de cómo lo quieras decir. ¿Por qué se añade esto? Porque conforme más se va investigando y más se va conociendo acerca del colectivo y de la diversidad afectivo-sexual, se va descubriendo que la orientación sexual, el sexo y el género no son categorías específicas, sino que son espectros. Y cada persona se sitúa en un lugar específico dentro de este espectro. O sea que hay muchas más identidades aparte de las que representan estas siglas.
Como ha dicho Alicia, ahora voy a explicar un poco qué es el sexo, el género y la orientación sexual. El sexo sería la condición orgánica que distingue a los machos de las hembras. El género, por otro lado, sería el conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y a mujeres. Esto concuerda con la autora Judith Butler. Para ella, el género es una autorrepresentación, una actuación, ya que no nacemos con un género, sino que lo adquirimos. Y la orientación sexual ya sería hacia quién te sientes atraído, ya sea emocional, romántica o sexualmente.
En los últimos años ha surgido a raíz de los diversos tipos, bueno, diversos, los diferentes tipos de diversidad que se pueden apreciar en la sociedad, surge el concepto de interseccionalidad. Vale, interseccionalidad, una intersección es un cruce, es decir, lo que nos viene a decir este concepto es que hay una especie de escala o de pirámide dentro que diferencia entre privilegiados y oprimidos, es decir, yo, por ejemplo, soy mujer. Como mujer, socialmente, estoy en desventaja con respecto a un hombre. Pero si, aparte de ser mujer, tuviera algún tipo de discapacidad física o psicológica, estaría en aún más desventaja con respecto a un hombre que no tiene ninguna discapacidad, ya sea física o psicológica. Entonces, lo que viene a decir la interseccionalidad es eso, que una persona tiene más o menos privilegios en función de las minorías dentro de las que se englobe. A mayor número de minorías, mayor será la opresión y mayor será la diferencia con una persona privilegiada.
Y por último, voy a explicar qué es la inclusión. La inclusión, a grandes rasgos, sería hacer que una persona sea parte de, teniendo en cuenta que cada persona tiene tanto habilidades como necesidades diferentes que exigen respuestas diversas o diferentes.
Y bueno, ahora por último, una vez explicados estos conceptos, vamos a pasar a testimonios de tres personas de Guareña, tres personas jóvenes, que nos cuentan cuál es su experiencia como una chica sexual, un chico gay y una chica que tiene una situación socioeconómica, lo que se englobaría dentro de la diversidad sociocultural, bastante más complicada que la media.
Yo al principio de mi adolescencia no me interesaba ni por ningún chico, por ninguna chica, no me interesaban ese tipo de cosas cuando empezaba a ser adolescente y bueno, pues en ese sentido me llamaban rara.
Bueno, he crecido en una familia que, bueno, que siempre ha tenido una economía muy precaria desde que tengo uso de razón. Mi familia, vivíamos 5 en una casa y teníamos que sobrevivir con la pensión de mi abuela, que eran 700 euros.
Ser LGTBI en Guareña no es fácil. Creo que, bueno, en el mundo rural en general no es fácil. y el Guareña desde luego no es una excepción. Primero llegas al instituto, como es un instituto pequeño, también por la situación rural, muchas veces se hace difícil. Aparte de que te sientes un poco solo porque nadie dice hay más homosexuales, es complicado porque no hay nadie más como tú.
Descubrí, había una parte del LGBT que era la sexualidad y me puse a investigar. Y bueno, me di cuenta de que todas las cosas que se decía que de la sexualidad, pues era lo que me pasaba a mí. No tenía deseo sexual, no sentía ese escalofrío que se siente en ese sentido. No es algo que hayas descubierto así de primeras, porque luego te pones a pensar en tu adolescencia y hacías lo mismo. Simplemente le puse un nombre.
O sea, cuando tú lo estás viviendo realmente, igual porque eres más pequeña, igual no te ha tocado vivir otra cosa, no te das cuenta, pero lo piensas de mayor y sí que te das cuenta de algunas cosas, de que tienes que controlar un poco la cantidad de comida que comes, porque mientras más comes, más gastas en comida, mientras más bebes, más gastas en bebidas. Te va limitando un poco tanto en tu vida social, en tu salud y también en tu salud mental, porque siempre tienes que estar pensando cómo puedo hacer para que el día de mañana siga teniendo dinero. Al final es algo que te va marcando.
No puedo pensar en la idea de ser abiertamente gay aquí en Guareña. Es algo que es que no concibo, porque después de tanto es que me daría miedo mostrarme, salir con una bandera del orgullo a la calle o incluso darme de la mano incluso con un amigo. Es que me daría miedo.
Si una persona transexual quiere ligar con vosotros, ¿cuál es vuestra relación?
Pues ya me han pasado. Y la verdad es que no nos reímos, pero luego nos reímos porque decimos, mira lo que me ha dicho no sé qué. Y pero no sé. Me meto un palidón.
¿Qué es la identidad de género?
No sé, mucha paranoia, que se siente muy raro.
Según cómo se siente una persona, ¿no?
Si tú te sientes identificado con otra cosa, pues me parece lo más correcto del mundo y tú eres lo que eres, ¿sabes?
Es que yo pienso que solo hay dos géneros. Nacimos como hombre o mujer.
¿Cuál es vuestra opinión sobre que existan varios géneros?
Me parece perfecto.
Me parece genial y así todo el mundo se decanta por lo que le gusta y le llama prácticamente.
Pues yo creo que está muy bien, así hay diversidad y cada una es diferente.
Bien, si hay dos, ¿no? Se está llegando a un extremo, pero que no está mal que cada persona se sienta como él quiere. Pero es que a veces ya que están sacando géneros hasta como las pipas.
No sé, algunos se sienten en un helicóptero Apache, pero...
¿La palabra maricón la utilizáis?
Sí, muchas veces sí.
Como un insulto leve, como quien dice tonto, imbécil o capullo.
¿O eres un maricón porque no te atreves a hacer algo? ¿Es homófobo?
No.
¿Sabes la diferencia entre transgénero y transexual? ¿Un travesti que un transexual? ¿Y género fluido?
No, la verdad es que no.
No, creo que no. Yo no.
Por eso igual estaría guay que nos lo explicaran en el cole, ¿no?
Está bien.
Y que la educación sexual se resume a la educación heterosexual. Y...
Sí. Sí, desde luego. Allá creo que el sistema educativo contempla educación sexual y por lo que yo recuerdo no me han explicado nada de todo esto. Estaría bien, como mínimo, informarse.
En fin, para reflexionar sobre algunos comentarios que hemos escuchado. Alicia, gracias.
Gracias.
María, muchas gracias.
Gracias.
Pues continuamos en este primer Guareña Diversa y vamos a escuchar, después de estos testimonios que nos han traído Alicia y María, el testimonio de Leo Roldán Pulido. Es un joven de Guareña que actualmente no vive aquí en nuestro pueblo, pero que hace ya algunos años inició su proceso para ser un chico trans. Leo nos va a contar cómo fue ese tiempo, qué apoyos obtuvo dentro de su núcleo familiar y de su núcleo de amigos, y cómo se siente cada vez que visita y que cada vez que vuelve y visita el pueblo. Han hablado con él, Miguel, Rosy y Marisa, desde el desconocimiento. Y ahora verán por qué ese desconocimiento. Vamos a escuchar qué nos ha contado.
Yo nunca he estado interesado en este tema, no era mi problema. Pero como consecuencia del aumento de violencia hacia los diferentes y agresiones homófobas, sí me empieza a preocupar. Llama la atención. Hoy, para que nos hable del tema y nos ayude a entenderlo, dentro del programa Guareña Diversa, que nos propone la Red AECOS, gracias Red AECOS por darnos esta oportunidad, tenemos un invitado muy especial. Muchas gracias por estar aquí y dar este importante paso. Él nos va a ayudar a entenderlo. ¿Nos puedes decir tu nombre?
Yo me llamo Leo.
¿Tus padres no te llamaban así al nacer?
No, mis padres me llamaron Virginia acorde con el género que se me asignó cuando nací.
¿Qué cambio ha habido?
Bueno, el cambio el cambio ha sido mi identidad de género y al final, en consecuencia, el cambio grande ha sido poder expresarme a día de hoy como realmente soy y siendo quien soy.
Perdona por el desconocimiento, ¿por qué alguien decide dar este paso?
Pues creo que alguien decide dar este paso porque hay unos roles de género muy marcados. Cuando naces se te asigna un género que ya condiciona el resto de tu vida. En su mayoría, por ahora, la gente no tiene un problema con el género que se le asignó. Pero cuando hay unos roles tan marcados, es fácil que tú te sientas identificado o identificada con el género que se te asigna al nacer.
¿Cómo lo vivió tu familia?
Pues mi familia lo vivió bien. A ver, tuvieron que... Yo hablé mucho con ellos, claro. Informaron. Sí. Al principio, tuve aceptación por parte de la familia. También un poco de incomprensión en el sentido de que no es un tema tan visible a día de hoy. Cuesta un poco entendernos y es más fácil para la gente que vive lo mismo que para alguien que no lo vive.
Sí, no, pero debe ser un choque.
Claro. Pero la verdad es que por mi familia, desde el primer día, la más pequeña de mi casa, que era mi prima María, fue la que más caña le metió a todos. Por un 5 años, si alguien se confundía con el nombre, con el género, les echaba la bronca y era como, no, es el primo Leo. O sea que por mi familia, genial.
¿Y tus amistades? Hemos dicho que bien.
Mis amistades también bien, no tuve ningún problema. De hecho, la mayoría ya se imaginaba en su momento cuando salí del armario como lesbiana, ya lo imaginaban. Y cuando salí del armario como trans también lo imaginaban. El único que no se daba cuenta parece ser que era yo.
Tengo un problema a la hora de dirigirme a vosotros. No sé cómo hacerlo. Me da la impresión de que voy a meter la pata o en algún momento, quizás por trataros de forma suave, se rompa el encanto y eso, se meta la pata y sea peor el remedio que la enfermedad. Entonces, a ver si nos puedes ayudar en esto también.
Bueno, yo creo que para tratar con gente trans al final lo que se necesita es comunicación, empatía y asertividad, ¿no? Y a veces es lo que tú dices, a veces la gente no tiene por qué ser una persona tránsfoba y a veces se cometen errores por ese sumo cuidado de que algo no nos haga daño, ¿no? Yo te digo que yo personalmente, y creo que esta opinión la compartimos bastante dentro del colectivo trans o de la gente del colectivo LGTBIQ, creo que en sí lo que hace daño no es lo que uno pueda decir. Lo que hace daño es la intención con la que uno lo dice. Uno puede decir una cosa que igual esté un poquito fuera de lugar, pero tú contextualizas a esa persona de dónde viene, la edad que tiene.
Os dais cuenta, claro, y no lo tenéis en cuenta.
No, claro,
sin embargo, sí se aprecia quien va de mala fe.
No es lo mismo, yo cuando salí del armario, por ejemplo, como lesbiana, mi hermana me llamaba Bollito. No era lo mismo que mi hermana me llamase Bollito a que yo fuese andando por el pueblo y alguien me quitase bollera por la calle, ¿no? Claro. Al final es el mismo término, pero uno tiene una carga y en el otro hay otra carga.
¿Y te fuiste del pueblo buscando refugio?
Totalmente. Me fui, o sea, aquí tuve bastantes problemas de bullying y de acoso y fue bastante duro. Tanto yo estudiaba en el colegio Nuestra Señora de los Dolores, allí había muy mala gestión, había bastantes casos de bullying donde no todo el profesorado, no voy a dar nombres, pero la que sabe que ayudó y la que sabe que no hizo nada, sabe que no hizo nada. Pero desde ya muy peque recibí mucha violencia, porque era una niña muy, muy poco común, digamos, ¿no? Tenía una expresión de género ya que era masculina y recibí mucha violencia y mucho bullying en el pueblo. Me fui de aquí buscando, o sea, de hecho a mi madre le hacía una analogía desde muy pequeña, yo le decía que me sentía como un pájaro enjaulado. Entonces me fui buscando como esa manera de poder volar libre, me metí en una ciudad donde tenía un anonimato, donde hay otra percepción de X tema. Y sí, me fui de aquí, de hecho a día de hoy sigo viniendo aún... Como me es un sitio un poco hostil, que a día de hoy de grande todavía me siento como un poco cuidado.
¿Hace cuánto que no vienes a Guareña?
Pues ahora con lo del COVID y tal, hace 2 años. Normalmente vengo un par de veces al año por tema de trabajo, son muchas horas desde Barcelona. Pero es lo que te digo, sí que también vengo muy poco porque todavía me siento un poco incómodo en el pueblo, aunque los últimos viajes ya estoy viendo que la gente que hay, la gente de mi generación ya se fue toda afuera, la gente que vive en el pueblo no la conozco, pero aún así yo tengo como ese pequeño trauma de lo que me pueda pasar por aquí, por las calles, o si alguien sabe quién soy, lo que me pueda decir, cómo se pueda referir a mí. O sea, todavía siento como esa especie de miedo.
Y de aquellos que no se atreven a dar este paso, ¿qué les dirías?
Pues les diría que hay algunos que no se deciden por lo que sea, se quedan ahí, tendrán su sufrimiento.
Sí, es que esto es algo, es un tema muy personal. Yo entiendo que a alguien que pertenece al colectivo le cueste salir del armario, que llamamos nosotros, ¿no? Nos cuesta mucho por el peso que tiene la etiqueta. Y porque una vez, por ejemplo, en un pueblo pequeño como Guareña, una vez que tú sales del armario como gay o como lesbiana o como bisexual o como trans, socialmente esto pasa en Guareña y pasa también en un Barcelona, aunque pase a menos medida. Pero es el peso que tiene esta etiqueta, que una vez que tú sales del armario ya no se te ve como una persona, ya eres o el gay del pueblo, o la lesbiana del pueblo, o el trans del pueblo. Al final hay mucha gente que se lo piensa porque sabe que su vida va a estar condicionada por esa etiqueta y no te dejan espacio a ser. O sea, a mí aquí pues posiblemente sea Leo el chico trans, cuando Leo también estudia sonido, Leo también tiene unos gustos concretos, Leo también hace más cosas aparte que ser trans.
¿Y cómo te sientes ahora?
Ahora me siento Leo, sin más etiqueta, porque como nunca he sabido qué sentirse hombre o sentirse mujer, no te puedo decir ahora me siento realmente un hombre o no, ahora me siento Leo, ahora me siento una persona que tiene cosas del género masculino y femenino y que conviven entre ellas y me parece estupendo que sea así.
¿Crees que el género viene predeterminado?
No, creo que el género es una construcción social y aunque a la gente trans por ahora es un discurso que yo creo que en X años desaparecerá, se nos dice que somos trans porque una parte hubo un pico hormonal y nuestro cerebro se masculinizó, se feminizó, pero nuestro cuerpo no. Yo estoy seguro de que esto es una construcción social y de hecho creo que el género en sí es algo muy violento, ¿no? Ahora que estamos por desgracia en la época de la violencia de género, creo que el género es violento en sí mismo y que un hombre recibe mucha violencia, lo que pasa es que acorde con la violencia que recibe de manera sistemática la mujer, está muy por debajo la violencia que recibe el hombre, ¿no? Pero creo que el género es algo violento y que esto es una construcción social y que sería muy importante que poco a poco se vaya educando, sobre todo a las nuevas generaciones, para que sean mucho más flexibles, que además creo que es algo que ya está pasando.
Hay quien ve en esto una moda. ¿Qué les dirías?
Que esto no es una moda. O sea, yo empecé a transitar con 20 años y hace dos días justo que veía mis fotos de cuando era pequeña, justo hay una foto concreta con un conjunto concreto de ropa que recuerdo la sensación que yo tenía de sentirme súper chico con ese conjunto de ropa. O sea, esto no es una moda. Alguien no se plantea algo tan intenso y tan trascendental por una moda. Pero incluso te digo que si alguien, que lo dudo mucho que lo hubiese, fuese un caso de moda, digamos, al final es asunto suyo. Ahí no deberíamos entrar nadie. Si tú te arrepientes luego, pues como una chica que se opera se puede arrepentir de la operación que se hizo, ¿no? Son temas personales que uno tiene que llevar con uno.
Desde la posición de gente como yo, vamos a decir, en este tema totalmente tosco e ignorante, ¿qué podemos hacer para ayudar, para que no vaya a más esta violencia, en fin, y crezca el odio al diferente?
Pues creo que para esto, o sea, debemos ser personas más empáticas y asertivas y debemos tener mucho menos juicio. No sé, yo creo que la comunicación al final hace que nos entendamos, que es muy fácil, si tú y yo nos sentamos a hablar, no hace falta que tú seas trans o seas lesbiana o gay o bisexual o de género no binario para que tú entiendas a la gente de esos colectivos o a una persona racializada. Creo que la comunicación es muy importante y creo que son muchas más las cosas que nos acercan que las que nos separan. Que esto con comunicación, preguntar sin... con cuidadito, o acercarse a charlas de debate, donde si te quieres informar ve una charla de debate donde habrá gente de los colectivos que estén dispuestas a hablar de esos temas y a las que le puedas preguntar, ¿no? Creo que lo principal para esto es la comunicación y que cada vez seamos personas que juzguen menos e intenten entender más, que al final no es justo que se nos juzgue tanto por quiénes somos o a quién queremos, ¿no? Estamos en el siglo XXI, esto ya debería estar más que superado.
Bien, Leo, muchas gracias. Por mi parte nada más, si tú tienes algún tema más que añadir, hacer alguna observación, pues adelante, que tenemos tiempo.
Bueno, me gustaría hablar un poco de las personas con género fluido, las personas no binarias, que es algo, tú por ejemplo me preguntabas antes si esto es una moda, a esta corriente de gente que está saliendo con una transición mucho más fluida que la mía, se le juzga mucho porque no quieren pertenecer ni a un género ni al otro. Se empieza a hablar del uso de la E, que yo sé que es algo que de primera puede dar vergüenza, puede ser como raro, pero creo que o sea, me gustaría dar un poco de visibilidad a esta gente, porque creo que dentro del colectivo son los últimos que están saliendo, tienen mucha menos visibilidad que yo con la transición que hago, ¿no? Y creo que es interesante pensar en estos temas y ver cómo el género poco a poco se va deconstruyendo y cómo la gente que transitamos, sea de una manera o de otra, estamos intentando, bueno, hacer esto, que la sociedad sea un sitio mejor y con mucha menos violencia y mucha más libertad de expresión.
Muchas gracias,
Leo. A ti, Miguel.
Guareña Diversa, un proyecto de AECOS, localizando la red de comunicación social de Extremadura.
Pentacuentos. Ahora me llamo Luisa, de Jessica Walton. Martín y el osito Luis juegan juntos todos los días. Montan en bicicleta por el patio, plantan verduras en el jardín, comen sándwich en la casa del árbol. Y un día, Martín quiere ir al parque con el osito Luis, pero el osito Luis no tenía ganas de jugar. Y Martín, de que le vio tan triste, le pregunta que qué le ocurre. Pero Luis le dice, es que, al igual si te lo digo, no vas a querer seguir siendo mi amigo. Es que no estoy seguro. Necesito ser yo mismo. Realmente, lo que me ocurre es que quiero ser una osita y llamarme Luisa. Ah, le dijo Martín, eso es lo que te ocurría en el columpio el otro día y por eso estaba tan triste. Pero no importa si eres un osito o una osita, lo importante es que somos amigos. Eso es lo que importa. Luisa, le dijo, eres el mejor amigo que podría tener. Entonces Martín le dijo, vamos a llamar a Ada, nuestra amiga. Y Ada, cuando le dijeron que estaba en el parque, dijo, estupendo, yo también voy, ahora mismo. Cuando llegó le dijo, hola Martín, hola Luis. Pero enseguida Martín le dijo, no Ada, ahora Luis se llama Luisa. Y Ada dijo, ¡ah, qué nombre tan bonito, me encanta! Y entonces Luisa dijo, ¡ah, pero esperad, porque este lazo que llevo aquí en el cuello me lo voy a poner encima de la cabeza, que siempre he querido tener un lacito en la cabeza! Y Ada dijo, pues claro, tienes que hacer lo que te haga feliz, porque yo me he dejado el pelo suelto, que es lo que más me gusta. Entonces, cuando habían estado toda la mañana jugando y llegó el momento de irse a casa, decidieron quedar otro día y así se fueron a casa. Y Martín y la osita Luisa jugaron juntos todos los días, montando en la bicicleta, por el patio, por el jardín, comiendo sándwich, en la casa, en la merienda. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y yo espero que os haya gustado.
El primero de los dos cuentos de José Bel Gallardo. Continuamos en este Guareña Diversa y lo próximo que vamos a hacer es charlar con Eva Romero. Bueno, Noni Pulido y José Bel Gallardo han charlado con la directora de nuestra Escuela Municipal de Teatro y recordamos que este verano es la directora también del montaje Los Suplicantes, que se estrenará el 18 de agosto en el Festival de Teatro de Mérida. Vamos a conocer con ella su trayectoria, los premios teatrales que ha conseguido y cómo ha trabajado en este tiempo desde la inclusión de personas con y sin discapacidad en todos sus montajes. Vamos a ver qué nos ha contado.
Desde que en 2003 Eva Romero se puso al mando de la Escuela Municipal de Teatro de Guareña, su éxito no ha dejado de crecer. Podríamos medir el éxito por la cantidad de premios que acumula. Premio Nacional Pequeño Teatro, Teatro del Ministerio de Cultura. Numerosos premios Buero de Teatro Joven o el Premio Nacional Candilejas de Teatro Juvenil. También se podría medir el éxito por su labor en temas de inclusión con personas con diversidad funcional o contra la discriminación. El primer ejemplo fue Alicia en el País de las Maravillas y su premio Sala Escena. Pero si se puede medir el éxito de Eva Romero, es en el trato con la gente, con los grupos de teatro, con que Guareña tenga la suerte de que por sus grupos de teatro infantil, juvenil y adulto haya pasado la vida y en alguno nos haya dado la vida.
Después de leer la biografía de nuestra directora de teatro de la Escuela Municipal de Guareña, vamos a proceder a hacerle unas preguntas. ¿Por qué hacer teatro contra la discriminación?
Porque el teatro es un arma de construcción masiva. Es un arma de educación social, de transformación social, que tenemos los docentes, que tenemos los artistas, que tenemos las personas que creemos en un mundo mejor, y que creemos que todo el mundo tiene derecho a ser tratado como un ser humano, que parece una obviedad, pero que en el momento social en que vivimos no lo es. Y si hay algo que puede multiplicar el altavoz, además de otros muchos recursos, de otros muchos medios, de redes sociales, tal, es el teatro, porque es un gran altavoz a través del cual se pueden utilizar multitud de lenguajes que multipliquen ese mensaje, y porque es absolutamente necesario para mejorar y para cambiar la sociedad. Yo creo que es una obligación de los artistas no dedicarnos exclusivamente o estrictamente a entretener, sino que nuestro ocio, o por lo menos mi manera de entenderlo, nuestro arte, nuestro teatro en este caso, esté al servicio del ser humano, y si una obra de teatro contra la discriminación sirve para hacerle sentir o ver, como nos ha pasado en muchas ocasiones, a una sola persona del público que él también tiene derecho a ser como es, amar a quien ama o a pensar lo que piensa, a ser amado y a ser respetado, entonces todo habrá merecido la pena.
Después de ver la representación de Alicia en El País de las Maravillas, pionera con personas con diversidad, tanto psíquica como física, ¿cómo te lo planteaste?
Pues me lo planteé porque era monitora de los campamentos de FEAPS Extremadura, de la Federación de Asociaciones para Personas con Discapacidad Intelectual. Y bueno, en ese tipo de talleres en los que viví una experiencia maravillosa, sí que observaba cómo estas personas no tenían realmente espacios. En aquel momento, estamos hablando de 2008, creo que se están haciendo grandes avances en la inclusión y la integración, pero en aquel momento lo que yo observaba en estos campamentos es que estas personas no tenían realmente espacios de socialización real con personas que no tengan discapacidad. O sea, era como que todas las actividades, yo observaba que todas las actividades eran pues muy dirigidas y muy concentradas con otros chavales, con otras personas con discapacidad física e intelectual, a pesar de que entre sí no tengan que ver nada unas discapacidades con otras, ¿no? Entonces se me ocurrió pues facilitar, con lo que poner al servicio de esas personas lo que yo tenía para dar, que era el teatro. Entonces se me ocurrió pues eso, ofrecerles la oportunidad a una asociación, en este caso a Prosuba 13 de Villafranca de los Barros, se llamaba Prosuba en ese momento, ofrecerles la posibilidad de venir a Guareña, a la Escuela de Teatro, y a integrarse en un grupo, en el grupo más o menos de la edad más afín, para trabajar juntos a través de con una obra de teatro. Entonces, fundamentalmente para darles la oportunidad de integrarse, de relacionarse en una actividad de ocio normalizado absolutamente con otro tipo de chavales, de personas de su misma edad o de edades similares, sin discapacidad, que es lo que yo considero que es la inclusión real, ¿no? Y bueno, la experiencia obviamente fue maravillosa y transformadora para todos y para todas, o sea, para los chavales sin discapacidad e igualmente para los que sí la tenían, ¿no? Y bueno, fue maravilloso, y de hecho seguimos haciéndolo, aunque sí es cierto que yo lo que dije cuando recogimos el premio Buero al mejor proyecto de social y de difusión de valores fue que ojalá no hicieran falta ese tipo de proyectos, porque se hubiera llegado a la normalización absoluta, ¿no?
Si tuvieras que elegir un tema de urgencia por preocupante, ¿qué tema elegirías para hacer una obra de teatro?
Bueno, hay muchísimos, pero ahora mismo se me ocurre el derecho y el respeto a las personas LGTBI, que me parece demencial tener que volver atrás, porque este es un trabajo que yo llevo haciendo como hace muchos años, ¿no? Con carne de cañón desde 2012, y bueno, es un proyecto también contra la discriminación y por el respeto a la diversidad, que hicimos también con Julieta, que vive y deja vivir, ama y deja amar, que de hecho recibimos el premio Buero también en la mención especial al mensaje de libertad en la elección del amor. Realmente a mí, con este camino, ¿no?, con esta trayectoria que nosotros llevamos de teatro social, me resulta espeluznante ver que estamos casi peor que cuando nosotros empezamos haciendo esto. Por lo tanto, si ya me parecía necesario en ese momento, ahora que percibo un recrudecimiento de esos totalitarismos, de esa intolerancia a lo diferente, pues me parece obviamente mucho más necesario ahora que incluso hace unos años que ya lo era, ¿no? Tanto al respeto a la diversidad y a las distintas identidades afectivo-sexuales, como por supuesto el racismo, que al final creo que se resume en aceptar lo diferente, ¿no? El aceptar que y educar para respetar al otro tal y como es, sea de donde sea, venga de donde venga y ame a quien ame, ¿no? Creo que me parecen dos temas fundamentales porque si no lo hacemos nosotros, si los artistas no multiplicamos esos mensajes de educación pacíficos y de sensibilidad y de respeto y de civismo, hay otro sector, hay otros medios en tribunas públicas sembrando el odio y el rechazo a la diferencia, ¿no? Y creo que eso solamente puede y debe combatirse desde la educación y desde el arte.
Pues gracias, Eva, a la directora de la Escuela Municipal de Teatro, gracias también a Noni y a José Bel. Continuamos. Y de nuestra Escuela Municipal de Teatro, en este Guareña Diversa, conocemos ahora el trabajo que, sobre todo en este año y medio, que es cuando se formó la nueva Junta Directiva, el trabajo que realiza la Asociación de Discapacitados de Guareña y Comarca, Adizcagua. Julia Castellón, muy buenas.
Estamos aquí en la red de comunicación social de AECOS y estamos aquí con Pedro, el actual presidente de Adizcagua. Hola, Pedro.
Hola, muy buenas.
Para quien no lo sepa, ¿qué es Adizcagua?
Pues Adizcagua es una asociación de personas con discapacidad. Somos de Guareña y de la comarca. Anteriormente era personas con minusvalía o discapacitados, o sea, o minusválidos o discapacitados o disminuidos. Porque quiero hacer una observación hoy aquí. La palabra disminuido está en la Constitución Española, en el artículo 49. Hasta hace un mes y medio no ha habido un anteproyecto de ley para cambiar la palabra disminuido por persona con discapacidad y que tengan derecho al voto. Entonces, parece que avanzamos mucho, pero estamos todavía
muy retrasados.
Muy retrasados.
Vale, y a ver, a mí se me ocurre, bueno, voy a seguir diciendo que nos cuentes cómo se te ocurrió presentarte al puesto que ocupas de presidente en Adizcagua.
A mí no se me ocurrió. Vinieron un poco en busca mía. Te explico. Bueno, yo hace 9 años tuve un accidente de tráfico, creo que es por todos conocido. Entonces, pues sufrí una amputación de una pierna y tengo también, pues bueno, pues afectada la otra pierna por la rodilla y a nivel interno pues también tengo no tengo bazo, en fin, que estuve, como se suele decir muchas veces, más para allá que para acá. Entonces, bueno, todo en esta vida necesita, pues yo digo una palabra que la gente me entiende muy bien, que es amueblarte la cabeza. Mm. Es decir, tienes que saber vivir con la situación que te toca, ¿no? Entonces, yo sí pertenezco a la asociación, pues desde hace 6 años aproximadamente. Yo me hice socio, pagaba mi cuota, pero la verdad es que no tenía una relación con la asociación como tal. Hace 4 años aproximadamente, bueno, pues me vinieron un poco a ofrecer que por qué no me hacía cargo un poco de la directiva, que la gente, porque las asociaciones queman, las asociaciones, digamos, sí, y todos los colectivos queman mucho, ¿no? Entonces la gente que estaba al frente, pues ya era un poco gente que estaba un poco ya, pues quemada de tirar del carro, ¿no? Entonces, pues en aquel momento, pues no me veía con fuerza, la verdad. Entonces, luego se dio la circunstancia que Jaime Tamayo, que es el presidente que estaba hasta hace un año, el hombre ya iba a presentar la dimisión porque él por su trabajo y tal no tenía espacio. Entonces, a mí, pues bueno, pues empezamos a reunirnos, se me vino, se me ofreció y ya a lo mejor, pues no dije un no rotundo. Dije que bueno, que lo iba a estudiar y entonces pues fue cuando nos empezamos a juntar con personas con distintos tipos de discapacidad para hacer la junta directiva. Cuando se creó, digamos, Adizcagua, te hago un pequeño recuento, hace 19 años lo creó gente con discapacidad, Pero luego, por lo que hemos hablado, ¿no? Pues ha habido presidentes que no son personas que voluntarias que no han tenido ningún tipo de discapacidad. Y yo quería dar un giro a la asociación. Entonces, dentro de la junta directiva somos todos personas con discapacidad. Discapacidad de sobrevenida por cáncer, otra discapacidad sobrevenida por el tema coronario, discapacidad intelectual, discapacidad física, visual, que tenemos al amigo Eugenio. Y entonces, bueno, pues lo que sí queríamos era intentar relanzar un poco la asociación, coger todos los tipos de sensibilidades que dentro de la discapacidad y, bueno, dar un impulso. Hay que ser coherente en una cosa, que cuando nosotros llegamos aquí la asociación hacía 18 años. Son muy pocas las asociaciones de Guareña que cumplen 18 años. Es decir, ha habido un trabajo, un esfuerzo y una dedicación por parte de esta gente que anteriormente ha estado en el cargo tirando del carro. Entonces, bueno, así fue un poco todo este cúmulo de circunstancias, por lo cual presentamos una nueva junta directiva, pues iba a ser en marzo del año pasado y no pudo ser por el tema de la pandemia hasta el 30 de junio del año pasado.
Muy bien, y a ver, queremos saber todos qué fin queréis conseguir con las actividades que estáis llevando a cabo en Guareña. Dinos algunas de ellas.
Para mí, sobre todo, es visibilidad. La gente de Guareña tiene que ver en las personas con discapacidad la naturaleza que en sí hay en la sociedad. En España, y Guareña no es una excepción, el 7,5% de la población sufre algún tipo de discapacidad. Es decir, Guareña tiene casi 7.000 habitantes, pues estamos hablando de que casi 450 personas aproximadamente, o 400 personas, tienen algún tipo de discapacidad. Hay gente que tiene una discapacidad mayor de un 33%, con lo cual se considera ya, digamos, una persona con una discapacidad mayor, pero hay gente que tiene una discapacidad menor. Y luego no dejemos pensar que hay personas mayores que pierden, digamos, pues por la avanzada edad y todo esto, pierden una movilidad también, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros queremos que la gente, digamos, vea los distintos tipos de discapacidad que hay, y nosotros estamos luchando mucho por la integración laboral. Yo soy una persona que me he puesto uno de los objetivos que nos hemos hecho es la gente nos tiene que ver con naturalidad. No ya, yo soy cojo y todo el mundo lo sabe y bueno, pues no haré carrera, pero es que antes tampoco las hacía, ¿eh, Julia? O sea, yo no era ya de correr maratón antes. Entonces, bueno, me busco, digamos, otra serie de temas para hacer mi vida al día a día. Pero hay compañeros que tienen una discapacidad intelectual que son los retrasados o los pobres. Estos pobrecitos. Y esos no son como tal pobrecitos. Lo que necesitan es una ayuda y necesitan una adaptación para que ellos puedan desarrollarse. Y hay muchas personas que actualmente, pues a lo mejor lo que cobran, porque tienen incluso mayor de un 65% de discapacidad, son 450 euros al mes. Una paga, dice la gente. Yo no entiendo lo que es una paga, pero sí es cierto que tenemos que intentar que estas personas tengan un empleo o a media jornada o un tercio de jornada, donde tengan un apoyo económico para que puedan tener una libertad económica y ser libres realmente, porque la libertad empieza por la economía.
Vale, y mira, respecto a la diversidad funcional, ¿qué crees que es lo más urgente e importante? También te quería hacer una pregunta que, ¿tú crees que, o creéis que existen aún barreras arquitectónicas en Guareña?
Muchas, muchas. Vamos a ver, aquí hay una cosa que hay que reconocer, lo que se hace bien, y yo no me importa comentarlo. Aquí todo el centro histórico de Guareña, no ya de este ayuntamiento. Aquí la primera calle peatonal que se hizo fue la bajada aquí por la calle Cuatro Esquinas.
Sí.
Y se hizo concretamente cuando el CDS, quiero recordar. Y es la primera plataforma única que hubo en este pueblo. Lógicamente ahora el proyecto es ambicioso lo que se está haciendo, ¿no? Todo lo que hay Eugenio Fruto, la calle Grande, el túnel, la ampliación a Don Diego López.
Que hacía muchísima falta.
Entonces es una ampliación muy bonita. Pero también hay que reconocer que aquí tenemos todavía muchos pasos de peatones, donde en un sitio hay un vado para bajar y en el otro lado hay un acerado normal y corriente. Es decir, hemos pintado pasos de peatones porque quedaban bonitos y quedaban muy bien. Pero no son funcionales. E incluso aceras donde tienen 80 centímetros y entonces una silla de ruedas no puede pasar. Y ya no solamente una silla de ruedas, sino una persona mayor que vaya con un andador, o una chica joven o no tan joven, que sea madre y que vaya con un niño. No pueden usar muchas veces estas aceras, ¿no? Entonces, No pretendemos cambiar la fisonomía del pueblo, eso sería absurdo. Pero que sí es cierto que animamos al ayuntamiento que no, sino con obras tan tremendamente importantes como estas.
Para poner unos bajantes, ¿no?
Exacto. O incluso te voy a poner un ejemplo, Julia, que luego si quieres te fijas, porque a lo mejor como nunca lo has necesitado, nunca te has fijado. La calle Matasano, desde la parada hasta aquí, hasta cuatro esquinas, es una plataforma única. ¿Y sabes por qué? Porque el acerado está al mismo nivel que la calzada. Cuando se echó alquitrán, se subió al alquitrán al mismo bordillo del acerado. Es decir, no hubo que hacer una gran infraestructura. Claro. Es decir, se pueden hacer y prever una serie de actos, sí, para continuar, digamos, en el tema este. Y a mí me importa, y yo más todavía, que vengo de una discapacidad física, mucho las barreras arquitectónicas. Pero hay que muchas barreras más que tenemos en el pueblo. A mí me encanta
las barreras del coco, ¿verdad?
A mí me encanta lo que hemos hecho ahora mismo para los niños autistas de Guareña, ¿no? Los pictogramas, sí, que hemos pintado.
Sí.
Yo para mí es un tema también muy ilusionante, uno de los proyectos que tenemos, que vamos a hacer ahora en el mes de octubre, que vamos a hacer un curso de adaptación a lectura fácil, uh-huh, donde a través de Plena Inclusión Extremadura le hemos contratado un curso, la Diputación nos paga aproximadamente el 50%, y vamos a formar a personas de la asociación que adapten texto y chicos de la asociación que tengan personas con discapacidad intelectual que sean los que digan si entienden o no entienden los textos, para validar esos textos, ¿no? Y lo que pretendemos es que todos los mensajes que salgan desde la propia asociación y a la larga, que ojalá y consiguiéramos, que salgan desde el propio ayuntamiento, vayan adaptados a lectura fácil. Pero ya no solamente por las personas con discapacidad intelectual, es que hay muchas personas mayores que no tienen un hábito de lectura. Entonces, leer un párrafo de dos líneas, al final se pierden. Cuando a lo mejor si hacemos un párrafo de una línea y concentramos la información, no será a lo mejor tan artístico desde el punto de vista de expresividad, pero sí que es más interesante desde el punto de vista de comprensión. Y al mismo tiempo, pues, el tema esto lo queremos hacer a través de la biblioteca, puesto que hay un club de lectura fácil de personas mayores aquí en el ayuntamiento y queremos también incluirla, aunque no pertenezcan a la asociación, para el tema este, ¿no?
A ver, ¿y cómo podemos ayudar? Esto es muy importante, ya que estamos dentro de la red de comunicación social. ¿Cómo podemos ayudar desde la red de comunicación social en Extremadura para que la gente vea que la discapacidad no es ajena, sino que es cosa de todos?
Claro, mira, vamos a ver. Yo he antepuesto el ejemplo personal mío, ¿no?, que es un tema de un accidente. Hay gente que es simplemente también por un tema de enfermedad. Y hay digamos, distintos tipos de discapacidad que se puedan dar. Entonces, esto no se compra. Esto, digamos, rara es la familia donde no tenga alguna persona, donde haya alguien con discapacidad. Entonces, es una manera, yo pienso, que la gente sepa comprender y entender este tema, ¿no? Nosotros, Julia, te voy a explicar un proyecto, además te lo voy a contar como un poco iniciativa, porque ya sí que está en marcha casi que todo. Vamos a abrir una ludoteca de juegos inclusivos para niños con discapacidad y niños sin discapacidad. Entonces va a ser una persona, una terapeuta y uno que es también socióloga, la que va a dirigir este aula. Lo vamos a abrir los martes y los jueves de 3 horas aproximadamente por las tardes y los sábados por la mañana 4 horas. En el cual lo que pretendemos es dar un respiro familiar a estas personas que tienen chicos pequeños que la verdad que le dedican no 24, 36 horas al día. Sí. Entonces, que puedan tener 2 o 3 horas de evasión, que se pueden ir a tomar, claro, un café con una amiga o simplemente puedan ir de compra o lo que sea. Uh-huh. Y al mismo tiempo que estos otros niños que no tienen discapacidad, que sepan también la funcionabilidad que hay para pasárselo bien con cualquier tipo de chaval, ¿no? Entonces, esto al final es un local que le hemos pedido al ayuntamiento, es el local que está en la cerquilla de San Gregorio, digamos, ajá, donde antiguamente se ha utilizado también como gimnasio y todo el tema ese. Sí. Entonces la Caixa nos ha dado una subvención de 3,000 y pico de euros para, digamos, mobiliario y todo esto. Las maderas se las hemos comprado a Puimagar, que nos han hecho un descuento, y los muebles nos lo han fabricado el módulo de carpintería del Instituto Eugenio Fruto. aquí vamos implicando a toda la gente.
Joder, qué bonito.
Y entonces,
qué proyecto tan bonito.
Eso lo queremos hacer a partir de final de septiembre, ¿no? A ver si es cierto que, bueno, que vengamos a una mediana normalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque nosotros, aunque te parezca mentira, no tenemos ningún niño que sea miembro de la asociación. Nosotros no hacemos proyectos porque nos vean interesante y creamos necesario para la sociedad. No porque tengamos socios que tengamos que hacer proyectos para los socios. Independientemente que yo creo que luego aquellos padres que lleven a sus hijos y que se vean que realmente se encuentran, digamos, cómodos, pues que luego, si quieren, se hagan socios. Si no, pues, digamos, es un poco el tema este.
Y bueno, lo que yo quería saber, te quería preguntar. ¿Qué tal va la revista?
¿La revista cuál? ¿De la asociación?
¿De Adiscagua?
Pues la verdad es que va muy bien. Nosotros, es un boletín trimestral el que hacemos, que concretamente... tocamos distintos temas, proyectos que tenemos, gente que haya pasado, y por otro lado, lo que sí es cierto que la revista la pagan los anunciantes que colaboran con nosotros. Es una revista, la hacemos en papel reciclado, entonces es más costosa que a lo mejor si fuera en otro tipo de papel. Son 600 unidades, aunque tengamos 220 socios. Entonces, es un proyecto que queremos que cada vez vaya llegando a más número de gente del pueblo.
Guareña Diversa, un proyecto de AECOS, localizando la red de comunicación social de Extremadura.
Cuentacuentos, el libro negro de los colores, de Menena Cotín y Rosana Farías. Según Tomás, el color amarillo sabe a mostaza y es suave como las plumas de los pollitos. El rojo es ácido como la fresa y dulce como la sandía. Pero duele cuando asoma por el raspón de su rodilla. El color café cruje bajo sus pies cuando las hojas están secas. A veces huele a chocolate. Y otras veces huele muy mal. Dice Tomás que el azul es como el color del cielo cuando saca a volar su cometa y el sol calienta su cabeza. En cambio, el cielo se vuelve blanco si las nubes deciden taparlo y la lluvia se desata. Pero si el sol se asoma a ver el agua cayendo, salen todos los colores a pintar un arco iris. Para Tomás, el agua sin sol no es gran cosa. No tiene color, ni sabor, ni olor. Él dice que el color verde huele a césped recién cortado. Y sabe helado de limón, pero el negro es el rey de los colores. Es suave como la seda cuando su mamá la abraza y la arropa con su cabellera. Todos los colores le gustan a Tomás porque los oye, los huele, los toca y lo saborea. Y colorín colorado, este cuento ya se ha acabado. Y yo espero que os haya gustado.
Pues claro que sí que nos ha gustado este segundo cuentacuentos de José Bel Gallardo. Y casi para terminar ya este primer Guareña Diversa, aquí con AECOS. Últimamente escuchábamos mucho eso de los ODS. ¿Qué son los ODS? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son unos cuantos objetivos que estamos escuchando mucho últimamente, enmarcados todos dentro de la Agenda 2030. Pues para saber qué son precisamente esos objetivos, Rosy y Marisa nos han preparado el siguiente reportaje.
En este grupo de radio hemos aprendido un poco más sobre los ODS.
porque yo no paro de escuchar hablar de ODS esto, ODS aquello, pero no sabía muy bien qué era hasta que no lo vimos más detenidamente. Muy resumidamente, resulta que en 2015, en la sede de Naciones Unidas, 193 países, entre ellos España, se comprometieron a poner en marcha la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dicen que es para hacer frente a los retos sociales, económicos y medioambientales de la globalización. Y que su objetivo principal, velar por las personas, el planeta, la prosperidad y la paz. Vamos, que traducido es que al ritmo en que nos estamos cargando el planeta no va a quedar nada para nuestros nietos y nietas. Y que a pesar de haber muchas fábricas y tecnología, cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Esos retos significan también que qué hacemos con que en 2021 haya gente que no tenga agua corriente, no tenga educación, o las mujeres sigamos teniendo menos privilegios y la pobreza se cebe con nosotras, o qué hacemos con toda la basura que generamos. Bueno, pues esta Agenda 2030 consta de 17 objetivos, también conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Dicen que desde el Ayuntamiento a Europa, pasando por la provincia, la Junta o el Estado, se comprometen a realizar unas metas que cumplan con estos objetivos y que mejoren la calidad de la vida de las personas ahora, pero también en un futuro. Estaremos vigilantes. Como estamos hablando de una guareña diversa en la que lo normal sea que haya variedad, en la que una persona pueda tener derechos aunque no cumpla con el mismo patrón de la mayoría, pues nos hemos fijado en algunos de esos 17 objetivos que más tienen que ver con este tema. Por ejemplo, que el objetivo 10, que habla de reducir la desigualdad causada por motivos como el sexo, edad, discapacidad, raza, etnia o religión dentro de España y cómo contribuye para reducir la de otros países. El objetivo 5, que pretende lograr la igualdad de género, ya que aunque hay una igualdad reconocida en la Constitución y en las leyes y de algunos avances en los últimos años, sigue habiendo discriminaciones que van desde las formas más extremas, como las que padecen las mujeres víctimas de violencia, a las menos perceptibles que se dan día a día en todos los ámbitos. Otro, como el objetivo 3, que habla de salud y bienestar, totalmente relacionada con la diversidad funcional, con la salud mental o con la asistencia médica en transiciones sexuales. El objetivo 4 habla de educación de calidad y, al final, toda la homofobia y los discursos de odio que impiden la vida normal de las personas diversas. Se puede mejorar con educación y con respeto. Hay otra serie de objetivos que vimos que, aunque más indirectamente, también tenían una importancia vital, como el 13 de la acción por el clima, ya que sin eso no hay vida y sin vida nada más. O el 16, para desarrollar paz, justicia e instituciones sólidas que demuestren que se garantizan derechos, como debería ser la Unión Europea con las amenazas de Polonia y Hungría y sus leyes discriminativas con personas LGTBI. Esperamos que estos objetivos cumplan con su pretensión y nos den la posibilidad de vivir en armonía, con respeto, y que garanticen un futuro para posteriores generaciones.
Pues ahí está bien, bien explicado qué son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hasta aquí este primer Guareña Diversa, el primero de muchos que esperemos que este espacio haya venido para quedarse. Agradecer a todos los compañeros que han pasado por aquí, por este espacio, Alicia, María, Noni, a Josebel, a Marisa, a Miguel, a Rosy, también a Julia y por supuesto a nuestro profe, a Miguel Farrona. Agradecer también a todos los testimonios que han pasado por aquí, por este espacio de AECOS, localizando la red de comunicación social de Extremadura en este proyecto que recuerden está financiado por la AECCID, al que está adherido también nuestro ayuntamiento y por supuesto Radio Guareña. Gracias de nuevo por estar ahí al otro lado y sin duda larga vida a este Guareña Diversa. Hasta pronto.
Guareña Diversa, un proyecto de AECOS, localizando la red de comunicación social de Extremadura.